Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. El puerto de Málaga ha superado la barrera del 500.000 de cruceristas en 2023 y así ha superado las buenas cifras que se registraron antes de la pandemia. De esta manera, Málaga sigue consolidándose en un segmento que cada vez atrae a la ciudad más turismo de calidad con los atraques de cruceros de lujo. Una tendencia natural, según cuenta aquí en COPE el presidente del puerto, Carlos Rubio.
Hoy por hoy ya casi el 40% son cruceros premium y cruceros lujo. ¿Eso qué quiere decir? Que son algo menos de cruceristas, pero con mucho mayor poder adquisitivo. Esa transformación se ha producido de una forma natural. Las propias compañías son las que al final acaban eligiendo.
En cuanto al movimiento de pasajeros, hay una novedad importante. A finales de este mes de enero se espera a poner en marcha una línea que una Málaga con Marruecos.
Yo creo que esta es una conexión fundamental. De hecho, se ha venido persiguiendo desde hace muchos años aquí en el puerto de Málaga el tener una conexión con Tánger. O sea, Tánger es la mayor ciudad del norte de África, Málaga es la mayor ciudad del sur de España. Parece natural que estén conectados, ¿no? Hay muchos intereses conjuntos y mucho tráfico mercantil y de personas entre las dos ciudades.
Y si hablamos de proyectos en tierra firme, uno de los grandes objetivos del puerto de Málaga es el complejo de oficinas en la zona de Muelle Heredia. Para que pueda comenzar a desarrollarse, es necesario construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Este tema ya está resuelto y posiblemente se inaugure en febrero. Ahora queda solventar otro escollo relacionado con el nuevo edificio de la Agencia Tributaria.
Por razones geotécnicas, ¿sabes? Parece mentira, pero es cierto. Es decir, al final, cuando uno empieza a trabajar para los proyectos y se encuentra cuando hace los sondeos que el suelo que tiene debajo no era el previsto, hay que rehacer los proyectos, llevamos ya bastantes meses.
A pesar de los retrasos, el presidente del puerto confía en poder licitar la construcción de ese nuevo edificio durante el primer trimestre del año y tener así vía libre para la construcción del complejo de oficinas en la zona de Muelle Heredia. Otros grandes proyectos son el Hotel de la Torre del Puerto en el dique de Levante, que está a la espera de la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros, y el futuro auditorio en la explanada de San Andrés, para el que la Junta de Andalucía ha consignado 10 millones en los presupuestos. Ahora queda pendiente que el puerto y el ayuntamiento negocien la cesión del terreno.
Yo creo que sí, que en esta ocasión de verdad ya se dan todos los elementos. Falta por confirmar la participación del Gobierno de la Nación, pero puesto que en el pasado ya se comprometió, no creo que deba haber problema para que en este caso se vuelvan a comprometer. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que final de este año, principio del año que viene, pues podríamos estar hablando de que el ayuntamiento saca la licitación para el nuevo proyecto.
Esta ha sido una de las noticias de esta jornada, la de el miércoles día 10 de enero. Los saludos de Pedro González. A partir de ahora entramos ya de lleno en Buenas Tardes Málaga. Hoy, como suele ser habitual los miércoles, hablaremos de nuestras mascotas. Hablaremos en nuestro espacio dedicado a esas mascotas y con la ayuda, como siempre, del Colegio de Veterinarios de Málaga. Por cierto, en un instante vamos a hablar también con un ex tricicle o con un tricicle, con Carles Sanz, porque ahora va en solitario, pero su espectáculo sigue llevando el nombre de tricicle. Así que le vamos a preguntar sobre ese asunto, ya que estará aquí el próximo viernes en el Festival de Teatro de Málaga. Y como suele ser habitualmente los miércoles, vamos a abrir las puertas a nuestra Cruz Guía. Ese cierre musical de hoy tendrá que ver con un cofrade, en este caso con Francisco Cid Fuentes, el hermano mayor de la Hermandad de la Humildad. El tiempo para mañana, no el de hoy, que ese ya lo sabes, el de mañana sí nos interesa. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos o aumentando nubosos al final del día, cuando no se descartan incluso precipitaciones débiles y dispersas. Brumas o nieblas matinales en el interior y el viento soplando del noroeste moderado, tendiendo a variable flojo y a levante moderado al final del día. La temperatura sin cambios o el ligero descenso. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Marbella, 18 graditos. En Málaga y Vélez no pasaremos de los 17, a 15 llegaremos en Ronda y en Antequera llegaremos a los 14. En cuanto al tráfico, vamos a saber cómo se circula hasta ahora por la provincia de GT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en general fluida, salvo en Marbella, el tramo que hay entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, en A7, en sentido Cádiz.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para también saber cómo se circula hasta ahora por el centro. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues muy tranquilo, no tenemos nada que destacar. La circulación es muy fluida, los niveles son muy bajos, excepto en la zona de Valle Inclán, donde sí tenemos algo más de tráfico, tanto de entrada como de salida, pero es la única zona un poquito más complicada. De aquí siempre vamos a recomendar uso del transporte público, aunque sea ya fuera de las Navidades.
Estupendo, gracias Isabel.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credicer y M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
El Festival de Teatro de Málaga, la 41ª edición de ese festival, está en marcha, como sabes, desde que hemos dejado prácticamente las Navidades a la vuelta de la esquina. Y nos hemos metido en una vorágine de obras de teatro que fundamentalmente estamos viendo en el Echegaray y en el Cervantes, aunque ya sabes que hay espacios, otros espacios también en Málaga que se han habilitado de alguna manera, algunos incluso al aire libre, para poder disfrutar de algunas obras de teatro. Hay una que llega el viernes que hay mucha gente que me ha dicho que tiene interés por saber qué es lo que vamos a ver sobre el escenario. Porque claro, por un lado dice Por fin solo, ¿vale? De acuerdo. Pero por otro lado dice Tricicla presenta Por fin solo. Entonces yo ya no sé si está solo, si viene acompañado, si le han dejado que venga solo o qué es lo que ha pasado. Carles Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado? Bueno, es una mezcla de todo. Hay permiso de los otros dos. ¿Cómo es la
sí,
cosa?
Claro. Bueno, resulta que, en fin, en el 20, pues ya decidimos Tricicle, pues después de 40 años de travesía exitosa y juntos, pues en fin, poner el punto final a la compañía. Pues nada, yo me planteé pues la posibilidad de continuar, porque a mí este oficio me gusta demasiado como para abandonarlo tan pronto. Así que se me ocurrió hacer un espectáculo que he titulado irónicamente Por fin solo, en el cual pues bueno, pues cuento anécdotas divertidísimas, muy locas, sobre anécdotas personales, profesionales, vividas con tricicle, etcétera, todas, insisto, muy locas y todas reales. Uh-huh. Entonces de ahí ese Por fin solo, que ya lleva 2 años y medio de gira por España. Vengo ahora de un éxito de agotar las entradas en Madrid de una temporada de 6 semanas, de volver. Bueno, la verdad es que estoy feliz y contento porque la criatura me ha salido muy, muy exitosa.
Muy redondita, muy redondita. Además, hablas en el escenario, algo que echábamos a lo mejor de menos, ¿no?
Bueno, yo sabía que, a ver, yo lo que no podía hacer es, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hemos hecho con Tricicle, pero yo solo. Bueno, Tricicle es insustituible, inimitable, ¿no? Había que cambiar de registro. Y bueno, no quedaba otra que ponerme a hablar. Después de tanto silencio de 40 años, al final pues reviento a hablar. No paro de hacerlo en 1 hora y media. Pero bueno, el público... A ver, es que este espectáculo lo que tiene de divertido es no solamente lo que se cuenta, sino cómo lo cuento, ¿no? Y ahí sí se descubre mucho de Tricicle, porque la gestualidad va en mi ADN. Y entonces esa fusión entre lo que cuento y cómo lo cuento pues creo que es una de las claves del éxito.
Al final este espectáculo, Carles, es un poco un making of, un cómo se hizo o cómo llegó a ser Trisigle.
Bueno, en cierto modo, ¿no? Hay mucho de anécdota, de cómo nos conocimos, de muchas situaciones, vicisitudes vividas, algunas absolutamente locas, estrambóticas. Mucha gente al salir del teatro me pregunta, pero vamos a ver, esto que cuentas ahí en ese momento, ¿eso es verdad? ¿Eso te ha pasado? Sí, eso me ha pasado. Entonces, claro, eso... Decía Josep Pla, el escritor, que al ser humano una de las cosas que más le gusta de la historia es la anécdota, ¿no? Las anécdotas nos gustan mucho, ¿no? Y sobre todo si conoces al que le ha ocurrido y además sabes que son reales, pues todavía más, ¿no? Y es lo que ocurre en ese espectáculo, ¿no? Ese espectáculo, yo digo que me lo planteo como si fuera una sobremesa con el público en el que uno empieza a contar historias y empezamos a reírnos y demás, pues bueno, viene a ser algo muy parecido.
Además, en la dirección te has aliado con Corbacho. ¿Esto ha sido también una locura? ¿Sabías lo que estabas haciendo o realmente ha sido una cosa premeditada?
Bueno, a ver, yo lo que sabía es que necesitaría una mirada externa. Por muy claro que yo tuviera el espectáculo en mi cabeza, es indispensable que haya alguien que desde fuera con criterio pues te diga por dónde va y cómo lo ve, etcétera, ¿no? Y entonces con José Corbacho me une una amistad de hace años, me gusta mucho con él cómo hace sus monólogos, etcétera, y pensé, bueno, se lo ofrecí, quedó muy sorprendido de que le dijera sobre todo que iba a hablar sin parar, pero la verdad es que ha sido una colaboración magnífica, me ha dado ideas estupendas, nos hemos entendido muy bien, así que fue todo un acierto, vamos.
El que vaya a ver el espectáculo va a ver en qué porcentaje a Trisigle y en qué porcentaje al Carles Sanz ahora en solitario.
Pues muy buena pregunta porque un poco te lo apuntaba antes, ¿no? Es decir, hay mucho de gestual, muchísimo. Doto, hay muchos personajes, represento a muchos personajes, hay mucha gestualidad. El público triciclero, por decirlo así, reconocerá a Tricicle en la obra todo el tiempo. Y sin embargo, está Carles Sanz ahí hablando y contando a viva voz pues toda una serie de situaciones. Y entonces, yo no sé si en un 50-50, si en un 60-40, pero... Hay la mezcla, yo creo, perfecta para que este espectáculo funcione tanto.
Bueno, pues lo que tenemos absolutamente claro es que aquí en Málaga, por lo menos, y lo has demostrado en otros sitios donde ya has llevado la gira y el espectáculo, ha creado mucha expectación. Es decir, todo el mundo quiere saber a ver qué claro. Es lo que propone ahora Carles Sanz en solitario.
Bueno, tanto es así que lo digo... con alegría, se han agotado las localidades y estamos ahora barajando la posibilidad de más adelante volver, porque es evidente que habrá quedado gente sin poder venir a verlo y más sobre todo cuando mañana o pasado, bueno, cuando el viernes salgan del teatro y empiecen a comentar lo bien que se lo han pasado. Yo creo que merece que Málaga vuelva pues más adelante otra vez. Sí, sí.
El sello Trisigle, el sello Carles Sanz es sinónimo, garantía total de diversión absoluta, de pasarlo bien en un teatro, y eso es lo que vamos a poder hacer el viernes a las 9:30 de la noche en el Cervantes. Así que, Carles, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo, suerte para aquí, para Málaga, y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Nos vemos. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana en Mascón Supermercados, llévate la unidad de lechuga iceberg a 95 céntimos y el kilo de cebolla dulce a 1,49. Consulta en web todos los descuentos.
Mascón Supermercados. Cerca de ti.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya estamos en el nuevo año y es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, que te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Infórmate en lafabricaeh.com. Las 4 de la tarde, 26 minutos. Entramos ya de lleno, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, como es preceptivo los miércoles. Y como también es preceptivo después del descanso de Navidad, con el profe Torres. Don José Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal las Navidades?
Muy bien, cortas, pero
bueno,
muy bien.
Eso es lo que decimos todos, que han sido cortas y hubiéramos preferido un poquito más de tiempo de descanso.
Sí.
Pero todo no se puede tener.
No, y no habríamos descansado, seguramente que estaríamos diciendo, necesito más todavía para descansar lo que no hemos descansado.
Efectivamente.
Así que, bueno.
¿Te has portado bien? ¿Te han hecho cosas los Reyes Magos?
Pues me he portado muy bien, sí. No me puedo quejar para nada, todo lo contrario. Por aquí también bien, ¿no?
Sí, por aquí estupendamente. Incluso hicimos la cabalgata, con lo cual eso conforma una cercanía todavía mayor con sus majestades para que nos traigan al final lo que hemos pedido.
Un poco de peloteo, ¿no?
Un poco de peloteo, que se llama. Sobre todo con el rey, en esta sección con el rey Gaspar.
Claro, es el que a nosotros nos conviene, ¿no? El que...
Está claro. Bueno, pues retomamos la actualidad de Cofrade, una actualidad que dentro de nada estamos ya en Cuaresma. El día 14 de febrero, Día de los Enamorados, es miércoles de ceniza.
Es que no hemos terminado las Navidades de celebrar que ha nacido, como quien dice, vamos a celebrar ya la pasión y muerte, ¿no? Este año nos pilla muy, muy, muy cerquita, apenas un mes y poquitos días, ¿no? Y en nada estamos hablando ya del Domingo de Ramos y del Lunes Santo y tenemos a la esperanza en la calle. Así
pues fíjate tú.
Estamos en puertas.
Estamos en puertas, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con esa actualidad. Lo último que hemos sabido en cuanto a horarios e itinerarios ha sido lo relacionado con el Jueves Santo, que parece que ya casi al 100% está cerrado. Pero ya aprovechando esas circunstancias, profe, hacemos un repaso a cómo han quedado esos horarios e itinerarios de la Semana Santa, que en principio el Domingo de Ramos
se cerró antes de que nos fuéramos de vacaciones y no presenta ninguna novedad. Todo igual.
Mismo orden, mismos horarios, ¿no?
Exactamente. También es cierto que es un día que el año pasado no dio grandes problemas. Lo dio el primer año por ese ajuste con Salutación, porque bueno, se ponía un trono nuevo en la calle y había que un poco jugar con él. Y ya pues esos problemas del primer año se solventaron el año pasado.
Lunes Santo.
Prácticamente igual. Se sentaron, firmaron y no hay grandes novedades. Igual que el martes. Eso es un poco lo que dejamos nosotros cerrado antes de que nos fuéramos de vacaciones, y donde sí entramos es en ese día que estaba ahí un poquito en el aire, el miércoles, que propuso desde el seno de la agrupación de la cofradía pues un horario pues un tanto revulsivo para que Expiración no entrara tan tarde. Acordaos que el año pasado, pues por los retrasos de Paloma, pues Expiración protestó porque se encerró excesivamente tarde, cuando también en origen el recorrido oficial nuevo prometía evitar ese tipo de problemas. Bueno, pues han llegado a un acuerdo, se adelanta el día en unos 30 minutos y el cambio más grande es que Fusionadas pasa a ser la primera, que antes pasaba por detrás de Mediadores y de Salesiano, y La Sangre, que adelanta un número bastante considerable de puestos porque La Paloma lo retrasa, ¿vale? Si La Paloma era aquella hermandad que un poco, pues en los últimos años ha supuesto el origen de algunos problemas, bueno, pues se ha acordado que ella sea la penúltima. Expiración mantiene ser la que cierra la jornada del Miércoles Santo, pero La Paloma pues pasa a ser la penúltima. Es el gran cambio.
Ese es el gran cambio. El jueves, como decimos, está nada, yo creo que quedan flecos, pero casi los flecos son firmar definitivamente el 100% del recorrido oficial tal como estaba el año pasado, ¿no?
Exactamente. Nos quedamos pues viendo cómo, al igual que el Miércoles Santo, si va a intentar hacer algo revulsivo, pues intentarlo también hacer jueves, porque es un día muy complejo en cuanto a el número de hermandades y en cuanto a las características de esas hermandades. Parece ser que, bueno, que en principio han decidido mantener, salvo algunos flecos, de adelantar unos minutos y tal, pero el orden de paso va a ser el mismo.
Y el viernes, evidentemente, exactamente igual, ahí sí que no hay problema, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues salvo los últimos flecos del Jueves Santo, que parece ser que no va a llevar ningún problema en cuanto a que sea exactamente igual tanto el recorrido como el horario del año pasado, pues lo demás está prácticamente todo absolutamente decidido. Y mañana vamos a conocer ya, por fin, la imagen que va a anunciar la Semana Santa 2024. Se presenta el cartel y además se va a hacer en el Cine Albéniz. Yo creo que es la primera vez que se hace en el Cine Albéniz, ¿no?
Exactamente. Se presentaba hasta el año pasado en el Teatro Echegaray. Anteriormente hemos vivido o vivíamos la presentación en la Sala de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, pues ahora la agrupación dice que por tamaño, por número de butacas, pues lo va a trasladar al Albéniz para que tenga mayor cabida.
Eso va a ser mañana, como decíamos, en Albéniz, en el entorno de las 8 de la tarde, y a prácticamente 24 horas. ¿Cómo estará el autor del cartel? ¿Estará nervioso? ¿Se estará mordiendo las uñas? Ángel Sarmiento, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues bueno, con los nervios naturales del día de antes, pero muy feliz, viviendo toda la experiencia al máximo.
Bueno, tú ya tu trabajo lo tienes hecho, supongo que no te quedará ningún trazo por poner ni ninguna pincelada que dar, ¿no?
Bueno, trazo y pinceladas pocas. Ahora estamos trabajando en la intervención, en el propio cine, ¿no? Y bueno, pues sí, pues ya está todo hecho. Ajá. Lo único que nos queda es disfrutar.
Bueno, ten cuidado cuando vayan a poner el cartel en el atril o donde se vaya, o en el trípode, o en fin, no sé si va a ser al final.
La colgadura. O...
En fin, no sé dónde se va a poner, pero ten cuidado que no se le vaya a levantar la tapa, que luego hay algún listo que es capaz de hacer la foto y ponerlo en redes antes de que se presente, ¿eh?
Nada, imagino que ellos, por su parte, pues bueno, pues tendrá mucho cuidado, ¿no? Serán muy meticulosos con ese aspecto, pero es lo que tiene las nuevas tecnologías, ¿no? Que cualquier filtración está muy a la mano.
Está claro.
Buenas tardes, Ángel. Bueno, primero, como siempre, ya tuvimos la ocasión de hablar y de darte la enhorabuena. Y ahora, mira, he estado leyendo entrevistas que te han hecho estos días y bueno, dices que le has dado un giro al cartel, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tenemos que nos depara, que nos espera? Yo sé que no me vas a decir exactamente lo que es el cartel, pero una pequeña pincelada, a ver qué te puedo tirar de la lengua, que me diga, bueno, estamos acostumbrados a tus carteles que mezclan esculturas, pinturas, algunos con trazos de diseño. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, te puedo decir poco sobre la obra. Lo que sí te puedo decir es que una obra que se ha pensado... para que sea una obra muy personal, una obra absolutamente mía, y trabajando en esa línea, sentirme muy muy cómodo, muy cómodo con la obra. En esa entrevista que contaba decía lo del giro de tuerca, porque realmente el cartel de la Semana Santa de Málaga ha sido un revulsivo a mi forma de trabajar con el resto de carteles, ¿no? Yo creo que la magnitud de la obra lo merece y prácticamente te obliga, ¿no?, a hacerlo así.
Bueno, pues vamos a ver mañana ese cartel, a ver cómo es. Será el gran secreto desvelado. ¿Tú crees que va a llamar la atención, de alguna manera, Ángel?
Bueno, me gusta pensar que sí, ¿no?, que la obra está pensada para que llame la atención, porque es un cartel. Y el cartel tiene que llamar la atención, ¿no?, del observador, pero también juego con muchísimos aspectos dentro de mi obra y que se escapan un poco, ¿no?, del parámetro común de captar la atención, ¿no? Y sí que me gustaría que estuvierais atentos a qué sale, cómo sale y por qué capta la atención, si la capta de esa forma.
Qué bueno. ¿Qué técnica has utilizado, por cierto? ¿Es óleo, acrílico, técnicas digitales?
Bueno, mi técnica es... siempre me he considerado una persona como muy... Ernesto Artillo dice indisciplinar, ¿no? Una persona que fuera de tener una técnica, empezar a construir con la técnica, hago todo lo contrario, ¿no? Primero que quiero manifestar y luego cómo lo quiero manifestar, así que no te puedo adelantar nada sobre la técnica de la propia obra.
Bueno, sabemos que, bueno, nos ha dicho que será algo espectacular, que tenemos que estar atentos al cómo, al cuándo, ¿no? Por lo tanto, algo habrá diseñado, sin duda, Ángel, no, yo apuesto firmemente por ti, tú lo sabes. Yo además supongo que se habrá ido conociéndolo por lo contemporáneo, que no va a hacer ningún revival ni va a mirar atrás copiando ningún neo, que lo mismo me sorprende, ¿no? Pero vamos, conociéndolo, yo creo que no, que ha jugado mucho con lo actual. Así que mañana estaré atento, Ángel. Me veré la presentación 3 y 4 veces a ver qué puedo descifrar, no solamente del cartel en sí, sino también de todo lo que acompaña el cartel, como tú has dicho.
Bueno, pues mañana será esa... se desvelará ese cartel de Semana Santa. Por cierto, el que quiera ir a esa presentación, repito, en el Cine Albéniz, hoy miércoles, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, se pueden recoger las invitaciones en la sede de la agrupación de cofradías, en el Muro de San Julián. Se van a entregar un máximo de 2 invitaciones por persona, no hay que pagar nada, son gratuitas, 2 invitaciones por persona. A partir de las 6 de la tarde se podrán recoger y mañana pues a ver cómo es ese cartel anunciador de la Semana Santa de 2024. Ángel Sarmiento, gracias y suerte para mañana, que haya un 100% de crítica positiva.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias de corazón.
Más actualidad de nuestras cofradías. Ahora nos vamos hasta el puerto de la Torre. Se están, ya saben, celebrando, conmemorando los actos del 75 aniversario de la Hermandad de los Dolores. Y ya se ha anunciado una peregrinación muy particular que la va a llevar a esta cofradía hasta la catedral. Albacea General de la Hermandad, Vicente Gallardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada.
Gracias. ¿Cómo van esos actos del 75 aniversario?
Pues bueno, la verdad que intercalándolos con la cuaresma, ya los preparativos y lo que es nuestra procesión, es Viernes Dolores, que la verdad que nos tiene bastante liado, pero bueno, como bien has dicho, ya inmersos en el aniversario, en esta efeméride muy importante y bueno, con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Pues cuéntanos lo de la peregrinación por las parroquias, las iglesias, hasta llegar a la catedral, ¿en qué va a consistir?
Pues mira, cuando se planteó lo que es el aniversario, tanto con nuestro párroco José Luis Pastor como con nuestro anterior conciliario Alejandro Escobar, que ahora está en la Parroquia de la Victoria, pues les quisimos dar un enfoque diferente y especial, ¿no? Ya que, bueno, no todos los años se cumplen 75 años. Y a raíz de la salida extraordinaria y el querer de la cofradía en estar en la catedral en esta fecha, pues planteamos esa peregrinación hacia la catedral, como tú has dicho, que transcurriremos por todo el camino de Antequera, iremos, pues, pasada la Semana Santa, pues ya empezaremos ese caminar por todas las parroquias, desde la Colonia de Santa Inés hasta llegar a la catedral. Y bueno, la verdad que ya tenemos la fecha cerrada, tenemos todas las parroquias y varias cofradías, pues ya también colaborando con nosotros, y bueno, pues desde la Colonia de Santa Inés, pasando por Santa Rosa de Lima, la Parroquia de la Amargura, San Pablo, Santo Domingo, San Juan, y para finalizar el 14 de septiembre pues estaremos en la catedral.
Fíjate, Pedro, que no solamente van a ir a la catedral, sino que también, por lo que tenemos entendido, en esos actos vais a rendirle pleitesía, una forma de agradecer a uno de los obispos que tuvimos aquí en Málaga, está enterrado allí en la catedral, ¿no?, a Herrera Oria. ¿Vais a hacer algún acto conmemorativo en presencia de la tumba de Herrera Oria, ¿no?, por lo que tenemos entendido?
Pues sí, bueno, tenemos que ser agradecidos, y gracias a Herrera Oria, fue el obispo el cual firmó los primeros estatutos de la cofradía en 1949. Entonces, bueno, pues era uno de los motivos por lo cual estar en la catedral, aparte de, bueno, el hecho histórico de que pisamos el primer templo de la ciudad, pues queríamos aprovechar también pues para rendir homenaje, no solamente en una ofrenda floral que haremos en el transcurso del trono, cuando el trono entre en la catedral para presidir la misa estacional, pues girando una vez que entra por el patio de los naranjos, pues a mano derecha pues encontramos la tumba de Herrera Oria y haremos una pequeña ofrenda floral. Pero aparte también tenemos el 12 de mayo una especie de homenaje en nuestra parroquia, que también haremos un azulejo conmemorativo al cardenal, porque el cardenal Herrera Oria en sus años de obispo pues veraneaba y residía habitualmente ahí en el puerto por su problema de salud que tenía.
Claro. Bueno, pues ¿cuándo será esa peregrinación, Vicente?
Pues comenzaremos el día 1 de marzo, que aprovechando el Triduo Cuaresmal, pues empezaremos la peregrinación en nuestra parroquia y en sucesivos meses, a través de, bueno, desde abril hasta llegar a septiembre, pues iremos mes a mes por cada parroquia que he nombrado antes. Y seguramente caigan los viernes, la idea un poco de memoria, los viernes de cada primer viernes de cada mes será la misa en esa parroquia, pero en esa semana estarán presentes los estandartes de los dos titulares, y alguna pequeña charla también realizaremos junto con las parroquias que nos van a acompañar y con las hermandades que residen en esas parroquias.
Pues iremos avanzando en esa materia, iremos abordando esa celebración y también cuando nos acerquemos a esa peregrinación contaremos más detalles sobre ella. Vicente Gallardo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hablamos de otro aniversario y que tiene que ver en este caso con bandas de música. 25 aniversario de la banda de Zamarrilla. Tú y yo no habíamos nacido, profe.
No. No, estábamos... Éramos un pensamiento todavía en aquel...
Éramos un pensamiento todavía.
En aquel momento.
La banda de Zamarrilla, que además es una de las bandas insustituibles de nuestra Semana Santa ahora, ¿verdad?
Yo creo que además, si echamos la vista atrás, pues hombre, por supuesto y por excelencia, la banda de bomberos es la que yo creo que tenemos todos en mente. Pero luego, yo me acuerdo la de Fusionada, que también era muy, muy importante. Y luego, si me tengo que quedar con otra, pues obviamente Zamarrilla, Esperanza y Inspiración son ese trío de bandas que en la juventud... Porque ahora la gente, las bandas están muy de moda, pero aquí bandas hasta en los 2000 había poquito. Teniendo en cuenta que una banda, más allá de que la haga una hermandad, es una escuela donde se enseña también pues a un chavalillo a tocar un instrumento y a hacer al final pues a un futuro músico, ¿no?
Está claro.
Entonces, tienen su importancia y que una cumpla 25 años, pues siempre es estar de enhorabuena.
Exactamente. El actual director de esa banda de Zamarrilla es Alberto Muñoz. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Tú tampoco habías nacido hace 25 años, ¿verdad?
No, yo hace 25 años se había nacido.
Pues entonces eres bastante mayor que nosotros.
Tenemos bueno, que tenerlo aquí entonces, contando la historia.
¿Qué hacías tú hace 25 años, Alberto?
Pues bueno, yo hace 25 años tenía 6 años, así que imagino que iba al colegio y poco más.
O sea que todavía no tenías ni pensamiento de que ibas a ser músico, que ibas a tocar un instrumento y menos que ibas a dirigir una banda de Semana Santa, ¿no?
No, para nada, para nada. Ajá. Yo con esa edad no tenía ese pensamiento.
Oye, ¿cómo va a ser el concierto del 25 aniversario? ¿Tenéis ya más o menos elegido el repertorio?
Sí, el repertorio, bueno, el repertorio está más que cerrado. Lógicamente, dado que un acto puede tal característica, hay que prepararlo con bastante antelación. Además, bueno, pues la banda tiene una agenda bastante apretada, ¿no? A final de año, en septiembre, octubre, noviembre, tenemos muchas actuaciones. Cerramos el año siempre con un concierto de Navidad y ahora comenzamos el año con el aniversario. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener el repertorio bastante organizado.
Pues estamos hablando de una banda que el año pasado, corrígeme si me equivoco, presentasteis un logo por el 25 aniversario. Ahora vais el pistoletazo de salida de ese 25 aniversario este concierto. ¿Y qué más cositas nos deparan a lo largo del año? ¿Más conciertos, charlas, exposiciones vuestras? ¿Qué nos depara?
Bueno, vamos a ver... El pistoletazo de salida del aniversario fue en junio, ¿vale? Que comenzamos pues a anunciar los actos. Todos los actos de la banda han sido de este año, han girado en torno a este aniversario. En junio ya realizamos un concierto, en junio se presentó el logo. En junio realizamos un concierto donde tocamos marchas dedicadas a las hermandades de pasión a las que acompañamos en Semana Santa. Y se presentó un cuadro conmemorativo del aniversario y un banderín, ¿vale? Además, pues ya hemos realizado otro acto relacionado con el aniversario, como un concierto de Santa Cecilia y el concierto de Navidad, que este año ha tenido una temática flamenca. El concierto del día 27 es el culmen, ¿no? Es el acto... Bueno, pues más importante
todo, ¿no?
Y el que cierra el aniversario, exactamente.
Uh-huh. Estupendo.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal. Para cumplir 25 años, no te quiero ni contar cuando cumpláis medio siglo, ¿eh?
Bueno, esperemos. La verdad que la música en Málaga está muy difícil. Recibimos apoyo de las instituciones, pero bueno, como bien habéis comentado, la función de la banda de formadora, ¿no? Hacia los componentes y la función social es muy importante y bueno, se atraviesan la verdad que momentos un poco difíciles, hemos atravesado un COVID con muy pocos ingresos, esperemos poder llegar a ese 50 aniversario.
Uh-huh. Alberto, ¿recuerdas la fecha del concierto del 25 aniversario de la banda de Zamarrilla?
Pues el concierto del 25 aniversario se celebrará el día 27 de enero, uh-huh, sábado, a las 6 de la tarde en el Auditorio Manuel de Falla, ¿no? Del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Uh-huh.
Perfecto. Pues ahí tendremos que estar todos. Supongo que será entrada libre, ¿no?, para facilitar las cosas.
No, la ¿no? entrada es que el concierto, la entrada, bueno, la entrada se cobra un donativo de 5 euros, que va destinado a caridad parroquial, ¿vale? Pero también por tener un control del aforo, claro. Porque ya ha pasado varias veces que asisten más personas de las que pueden entrar y tenemos problemas.
Bueno, controlamos el aforo y además participamos también de un ámbito que también es no solamente de las hermandades, sino también de todo aquello que nos rodea a las hermandades, como las bandas, que es un acto benéfico, ¿no? Ayudar a Cáritas, que no solamente hay que ayudar en Navidad, luego también estamos a lo largo del año, ¿no?
Está claro.
Exactamente. Somos banda y somos banda de cofradía y, lógicamente, como he dicho antes, la labor social es muy importante. Entonces, pues apoyamos en este caso a Cáritas Parroquial.
Pues Alberto, gracias por atendernos. Enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando ahora de pintores, de artistas gráficos. El que va a hacer el cartel de la Misericordia y que se presenta el próximo día 3 de febrero. ¿Tú conoces, profe, a José Carlos Gil Torres?
Conozco la obra de José Carlos Gil Torres, obra, ¿no? Uno de los referentes actuales de la pintura malagueña, sobre todo de la pintura con temática temática cofrade, pero no solamente es pintor, que la gente lo ubica como pintor, también es fotógrafo y bueno, también hace cositas digitales para hermandades muy interesantes.
José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Tienes ya claro cuál va a ser el cartel de la Misericordia?
Sí, bueno, prácticamente el cartel de la Misericordia pues está ya terminando ya.
O sea, la verdad, se ya está terminando, o sea, que te falta todavía algún detalle, ¿no?, por lo que veo.
Sí, estamos ultimando algunos detalles del cartel y en estos días pues ya se entrega ya a la cofradía ya y demás.
¿Te has fijado en algún detalle de la cofradía para reflejarlo en el cartel? ¿Habrá imagen que tenga tanto a la Virgen como al chiquito? ¿Hay más de uno que de otro?
Yo, a ver, en este caso me voy a tener que perdonar, pero vaya a tener que esperar un poquito al día 3, en el que se desvelará lo que es el cartel de la Hermandad de la Misericordia. Yo solamente lo único que puedo adelantar es que el cartel es mucho perchel.
Mucho perchel, bien, a ver si te podemos, entendemos que no nos pueda revelar el contenido del cartel, pero José Carlos, estudiando tu estilo, seguimos en esa línea que te define de un poco chicanesca, del gusto por el pop art, de Warhol, de las vanguardias.
Sí, el cartel podríamos decir que es puramente
José
pop
Carlos,
art,
¿no?
A ver. Sí, vamos, sí, por decirlo, yo soy muy pudoroso para estas cosas, la verdad, y hombre, yo siempre he querido ser fiel en todo momento a lo que yo soy, al estilo que a día de hoy me identifica. No he querido para nada innovar, no he querido experimentar nada, la verdad que es un cartel que yo he esperado muchísimo, siempre con mucha ilusión, y he querido ser fiel al estilo y ser fiel a la escuela, no menos importante, y esa ha sido la base de este cartel, la verdad.
Además, una escuela bastante buena, estamos hablando de que, bueno, te definen como uno de los seguidores de Eugenio Chicano, que no es cualquier pintor, es uno de los grandes referentes.
Gracias, la verdad.
Es uno de los grandes referentes que tenemos aquí en Málaga y sobre todo en el ámbito de la cartelería cofrade, que no pasó tampoco poco Eugenio con la cartelería, con los carteles que se le quitaban, que se le ponían. Bueno, tú eso lo sabes también. Pero bueno, es un gran referente y que siga esa escuela y continuéis esa estética.
Hombre, la verdad,
está muy bien, está muy bien.
Sí, la verdad que estamos muy orgullosos. Hombre, yo hablo tanto de mí personalmente como de muchísimos compañeros que seguimos esa senda y demás, que para nosotros es un orgullo enorme, pues decir de algún modo pues que el legado del maestro Eugenio Chicano pues siga vivo a día de hoy y esté más que presente en el mundo de la cartelería cofrade, en este caso en Málaga, la verdad.
Bueno, pues habrá que esperar a ese 3 de febrero para enterarnos cómo es el cartel de esa cofradía, la del chiquito, la de la Misericordia. Ni siendo nosotros hermanos mayores honorarios de la cofradía, ha querido José Carlos Gil darnos ni un detalle de lo que va.
Nada, eso
cartel.
Es
así
bueno.
Que imagínate.
Lo perdonaremos esta vez, ¿no?
lo perdonaremos. José Carlos, suerte para el día 3, que salga todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por tenerme aquí presente,
gracias,
en este ratito.
Gracias a ti. Profe, que nos vamos, que nos está esperando un veterinario para darnos unos consejitos que tienen que ver con un balance del año 23 y lo que nos llega en el 24. ¿Vale?
Nos vemos 7 días, ¿no?
En 7 días abrimos las puertas de nuevo a nuestra Cruz Guía. Gracias.
A vosotros.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde y, como decía, vamos a abrir las puertas del Colegio de Veterinarios de la ciudad. Y además hoy especialmente, pues la abrimos con su presidente, Juan Antonio de Luque. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Además me decías en privado que eres cofrade, que te gusta la Semana Santa.
Bueno, sí, desde hace muchos años, bueno, desde pequeño siempre me ha gustado mucho y la vivo como buen malagueño, la vivo intensamente, ¿no? Y ahora desde que soy presidente del Colegio Veterinario también con la Hermandad de la Paloma muy intensamente.
Está claro, porque además ellos son hermanos mayores honorarios también de esta cofradía, me refiero al Colegio de Veterinarios de Málaga. ¿Cómo han terminado las fiestas para el colegio y para los veterinarios, para el gremio en general?
Sí, pues ha sido una fiesta muy intensa. El Colegio de Veterinarios desde hace muchos años viene realizando una serie de actividades en torno a las fiestas, a la Navidad y al Día de Reyes, y comenzamos el 1 de diciembre con la inauguración de... Participamos y colaboramos con la asociación que ha realizado el Belén de la Catedral de Málaga, la Asociación de Belenistas de Málaga, y hemos colaborado y estuvimos allí en la inauguración del Belén Monumental de la Catedral. Luego el 15 de diciembre, pues cerramos el ciclo formativo con una exposición de fotografía en el Colegio de Veterinarios, y el 2 de enero tuvimos la tradicional fiesta de Reyes Magos en nuestro colegio, que es donde se repartieron más de 150 regalos a los niños de los colegiados veterinarios malagueños.
Qué bueno. La verdad es que han sido unas fiestas, yo creo que como muy divertidas, ¿no? Donde se ha olvidado un poco todo lo de serio que tenemos que afrontar en este año que acaba de comenzar, el año 2024, en cuanto al mundo de las mascotas, porque entre la legislación, etcétera, el derecho del animal, etcétera, etcétera, vaya el año 24 que nos espera, ¿no?
Totalmente. Hemos terminado el año 23, bueno, se aprobó con la Ley de Bienestar, de Derechos y Bienestar de los Animales, y comenzamos el 2024 pues a la expectativa de que el gobierno vaya implementando la reglamentación que va a afectar pues a los ciudadanos que tienen mascotas, ¿no? En este punto tenemos que decir que estamos a la espera ya definitivamente. Este año 2024 sabremos qué tipo de examen y qué, digamos, temario van a tener que superar todos aquellos ciudadanos que tienen un animal de compañía en casa. También sabremos por fin el tipo de seguro, o la, bueno, más que el tipo de seguro, la cuantía que tiene que cubrir el seguro de responsabilidad civil que van a tener que tener todos los ciudadanos que tienen perros con ellos, y también sabremos definitivamente este año el listado positivo de animales, es decir, qué animales vamos a poder tener o no tener en casa, ¿no? Así que esperamos que en el 2024 se desarrolle esa ley mediante los reglamentos pertinentes y se pueda dar un poco más de certidumbre a la ciudadanía, en este caso malagueña, que vive con animales en su casa.
¿Eso le complica mucho la vida al Colegio de Veterinarios? ¿Tenéis que ofrecer o trabajar más en cuanto a la información que tenéis que dar a los usuarios sobre este aspecto?
Sí, nosotros en el año 2023 hemos hecho un esfuerzo importante de información y de formación a nuestros colegiados para que ellos a su vez puedan informar a la ciudadanía cuando acuden a sus centros veterinarios sanitarios, ¿no? Y la verdad que para este 2024 también estamos preparando jornadas de información y de formación, no solamente a los veterinarios de la provincia, sino también a la ciudadanía en general, en el momento que esta reglamentación se implemente, ¿no? Ha supuesto un redoblar esfuerzo por parte del colegio para tener informado a nuestros colegiados para que, en definitiva, la ciudadanía también esté al tanto de todo. Si bien es verdad que estamos expectantes a ver cómo se desarrolla esta reglamentación, y en el momento que se reglamente, pues haremos la formación y la información pertinente.
En el caso de los veterinarios sabemos perfectamente dónde tienen que buscar esa información, para eso está el colegio, pero en el caso de los ciudadanos también se pueden acercar sin ningún tipo de problema a buscar información a vuestra sede.
Sí, hombre, se pueden acercar a la sede del colegio, pero también sobre todo lo que decimos que lo suyo es que se asomen a la página web del Colegio de Veterinarios de Málaga, donde existe una pestaña llamada de Bienestar Animal, y ahí hemos puesto una serie de póster, de información, de infografía, por la cual se informa a la ciudadanía de cómo va en la implementación de no solamente de la ley que se aprobó el año pasado, sino también de otras leyes que en el caso de Málaga afectan desde hace muchos años, desde el año 2003, en el que se implementó una serie de normativas que afecta a los animales de compañía. Mm. También quiero decir a este respecto que en el año 2024 va a suponer, referente a las colonias felinas, ¿verdad?, también va a suponer un punto de inflexión en todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga, ¿no?, y de toda España, en cuanto que los ayuntamientos ya por ley son los responsables y los titulares de las colonias felinas, es decir, de los gatos que se encuentran, los gatos ferales que se encuentran pues conviviendo con la ciudadanía, pero que no tienen un hogar determinado, es decir, están viviendo en la calle. Los ayuntamientos en este año 2024, a raíz de la ley aprobada de protección de derechos de los animales, van a asumir un papel importante y necesitan, y nosotros del Colegio de Veterinarios, este año 2024 vamos a reivindicar la figura del veterinario en los municipios. Es muy importante que todos los ayuntamientos de Málaga y aquellos de menos de 20.000 habitantes, pues desde la Diputación deberían de contar con veterinarios en el municipio para poder implementar de una forma efectiva la ley que ya en el 2024 presuponemos que va a entrar en vigor se va a desarrollar en un alto porcentaje de su articulado.
Estaremos muy pendientes de todo eso que llega en este año, que acaba de comenzar, y para eso, como siempre, tendremos el asesoramiento del Colegio de Veterinarios de Málaga en este espacio semanal. Juan Antonio de Luque, gracias por estar con nosotros y suerte para todo lo que viene este año.
Pues gracias a vosotros y seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias. Y ponemos el punto y seguido, porque esto de la radio continúa, ya sabes, no queríamos dejar pasar la oportunidad, siendo miércoles santo y habiendo tenido, miércoles santo, Cruz Guía, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de que cerrara el programa alguien que fuese cofrade. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González, y hoy pone el cierre musical un hermano mayor.
Hola, soy Francisco Cifuentes, hermano mayor de la Hermandad de la Humildad. Si tuviera que quedarme con una canción favorita o que me haya marcado en algún momento de mi vida, sería sin duda No dejes de soñar, de Manuel Carrasco. Una canción actual, reciente, pero que para mí tiene un significado muy importante y creo que tiene un mensaje muy potente para todos aquellos que la escuchen y la interioricen. Así que os animo a hacerlo.
No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé.